Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente. Gente, en este domingo 7 de diciembre, domingo de puente, suben las temperaturas, aunque vamos a tener cielos cubiertos. Empezábamos este programa hace un par de horas y te vamos a seguir acompañando media hora más, hasta las 8:30. Este miércoles Australia va a ser el primer país del mundo en el que se va a prohibir que los menores de 16 años abran una cuenta en redes sociales. El asunto tiene su miga, porque el 96% de los niños australianos con edades comprendidas entre los 10 y 15 años tienen una cuenta en redes sociales. Es evidente que hay edades en las que es conveniente que los niños estén protegidos y protegidos de verdad. Las redes sociales hay contenidos inadecuados que los niños no deben de ver. Vamos a ver cómo se hace efectiva esta prohibición. La fórmula puede ser que se impongan multas a las plataformas si no cumplen con esta normativa. Rian Besmer es líder de una empresa dedicada a la intimidad, a salvaguardar la intimidad en Internet, y comenta que el objetivo tienen que ser precisamente las compañías, las plataformas de redes sociales.
Con restricciones para los menores de 16 y multas que aplicar a las plataformas que no apliquen esas soluciones, supondría un gran factor disuasorio que tendría un impacto positivo.
Bueno, es conveniente proteger a la infancia, pero claro, a partir de un determinado momento tú no puedes seguir prohibiendo el acceso a redes sociales. Y ahí será determinante la educación que tengan esos adolescentes. Siempre hablamos de que la solución es la educación. No solo sirven, que son necesarias las prohibiciones, hace falta educación. Lo decimos para la seguridad vial, lo decimos para las adicciones, lo decimos para la violencia contra las mujeres. Es un problema de educación, no solo de prohibición. ¿Pero qué significa educar? No es fácil responder a esta pregunta. A veces se identifica educación con aprendizaje, el aprendizaje de ciertos contenidos. Pero eso es instrucción. Otras veces se identifica la educación con adquirir ciertas habilidades, pero eso es adiestramiento, no es educación. Otras veces la educación se identifica con el entrenamiento moral. Pero una persona puede tener mucho entrenamiento moral, una voluntad férrea, y le puede faltar sensibilidad estética y capacidad crítica, que son elementos fundamentales de la educación. ¿Qué es realmente educar? Las películas del oeste nos han hecho pensar que en los Estados Unidos, a mediados del siglo XIX, en aquellos salones de puertas batientes, donde había gente ruda que había hecho de la conquista del oeste su vida, que en aquellos salones solo se veía whisky y se jugaba al póker. Pero en esos salones también se jugaba al eucre, un juego de naipes probablemente de origen alemán. A un jugador de eucre se le ocurrió un día que para dar más dinamismo a sus partidas podía ser interesante introducir la carta del bromista, una carta que puede sustituir a todas las cartas. Surgió así el Joker, el burlón, carta que se llamaba también comodín, porque hace el juego más cómodo. Pues Sánchez ayer tiró del Joker, tiró de los comodines para hacer frente a la comparecencia ante la prensa que tenía con motivo del 47 aniversario de la Constitución. Había recepción en el Congreso, no estaba Vox, por cierto, tercer partido en el Congreso de los Diputados. Aseguraron los de Vox que no podían ir a un acto con Pedro Sánchez. con ese peregrino argumento, se quedaron fuera de la celebración como los independentistas. Sánchez necesitaba ayer un comodín, varios comodines, para hacer frente a la prensa, porque ha tenido una semana terrible, otra semana terrible. Porque hemos sabido que se guardó en un cajón la denuncia de varias mujeres contra Paco Salazar, uno de sus más cercanos colaboradores en Moncloa. Porque esta semana Sánchez ha dicho eso de que no conocía en lo personal a Ábalos, que no se lo cree nadie. Porque Sánchez esta semana ha tenido que volver al cortejo de Junts diciendo que no ha cumplido su acuerdo con Junts, o sea, confesando sus pecados contra el independentismo. Mala semana para Sánchez. Ayer continuó el cortejo a Junts, pero Sánchez se lo dejó a la presidenta del Congreso. ¿De quién depende? ¿De quién depende? Francina Armengol.
Podemos adecuarla a la diversidad territorial de nuestro país.
Francina Armengol defendió adecuar la Constitución a la diversidad territorial de nuestro país, como si el título octavo no contuviese ya toda la diversidad territorial posible. Cortejo de Junts que Sánchez le dejó a Armengol. Y luego, los comodines. Franco, la economía, Ayuso. El PP es Franco.
O bien sean los nostálgicos de la dictadura franquista, o bien sean aquellos que son herederos de esa dictadura franquista, o pactan con estos nostálgicos de la dictadura franquista.
Nostálgicos, herederos de la dictadura, comodín de Franco. Comodín de la economía.
Hay que decir alto y claro que España vive hoy uno de sus mejores momentos de la historia democrática.
Uno de sus mejores momentos. Ábalos en la cárcel. Cerdán, que según el juez, presuntamente robó 7 millones de euros. La mujer del presidente del gobierno, imputada. El hermano del presidente del gobierno, que se va a sentar en el banquillo. El fiscal general del Estado, condenado. España en uno de sus mejores momentos. Crece el PIB, sí, sí. Pero que le digan a los jóvenes que viven en una habitación, en un piso compartido, pagando 500 euros, que vive España uno de sus mejores momentos. 500 euros por una habitación cuando ganas poco más de 1.000 euros. Esto fue lo que dijo delante del micrófono, ya en los corrillos, siempre hay corrillos en el Día de la Constitución, corrillos con la prensa. Sánchez habló de Paco Salazar, de la denuncia que no investigó el Partido Socialista. Sánchez aseguró que él de lo de Paco Salazar se había enterado por la prensa. Sánchez siempre se entera o por la prensa o por la UCO. En julio dijo que de lo de Cerdán se enteró por la UCO.
Hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán.
Bueno, pues por la prensa o por la UCO. Se entera Sánchez de los presuntos delitos, los presuntos acosos sexuales de sus más íntimos colaboradores. Sánchez dijo que el que no se investigase la denuncia contra Paco Salazar solo fue un problema de velocidad. Y insistió en que no van a poner en conocimiento el asunto, no van a poner en conocimiento de la Fiscalía el asunto. Las denunciantes, evidentemente, son las únicas que pueden poner una denuncia ante la Fiscalía. Así lo establece la ley de enjuiciamiento criminal, pero la ley de enjuiciamiento criminal dice también que cualquiera no puede denunciar, pero cualquiera sí puede poner en conocimiento de la Fiscalía un posible delito. O sea que si quisiera lo podía hacer Sánchez. Después de sacar sus comodines, Sánchez dijo que al partido le sientan bien las campañas. Se refiere a la campaña electoral extremeña, en la que el Partido Socialista va a las elecciones como oveja que va a ser esquilada. Sánchez se ha empeñado en mantener a Gallardo como candidato. Gallardo, como sabes, se va a sentar junto a su hermano David Sánchez el próximo 28 de mayo en el banquillo. No ha querido sustituir a Gallardo Sánchez para no asumir responsabilidad política alguna por el presunto nombramiento irregular de su hermano, colocado a dedo. Extremadura ha sido, junto con Andalucía, el gran feudo del voto socialista hasta hace poco. El PSOE ha sido el partido más votado en 10 de las 11 elecciones autonómicas celebradas en Extremadura entre 1983 y 2023, con 7 mayorías absolutas. Hasta 2023 no había bajado del 40% de los votos. La cosa en el 2023 empezó a irle mal al PSOE. Es verdad que ganó las elecciones, pero por 6.800 votos. Se las ganó al Partido Popular empatando en diputados. Ahora las encuestas dicen que los socialistas van a perder 6 puntos y 4 diputados. Vox, según las encuestas, está muy fuerte. Tiene casi el 13% de intención de voto. Y Guardiola, según las encuestas, la candidata del PP, no va a tener mayoría absoluta. Hoy hay encuesta en el diario El País, en el diario El Español, perdón, y en esa encuesta Guardiola está a 1 o 2 escaños de la mayoría absoluta. Es la encuesta más favorable para el Partido Popular. Abascal está muy presente en esta campaña electoral y dice que Guardiola es una peligrosa izquierdista.
Esta es la Irene Montero de Extremadura. La señora Guardiola es la Irene Montero de Extremadura.
Guardiola busca el voto de las mujeres.
Ya no se tufo machista del señor Abascal.
Sánchez sabe que el PSOE no tiene nada que hacer en Extremadura. Pero la jugada de Sánchez, la carta de Sánchez, es que Guardiola no consiga mayoría absoluta y que tenga que negociar con Vox. La gran carta de Sánchez es Vox, por dos razones. Porque Vox le permite movilizar el voto de la izquierda y porque la gran apuesta de Sánchez es que Vox crezca gracias al voto del Partido Popular, y su sueño es que crezca tanto Vox que los socialistas en unas elecciones generales se conviertan en el segundo partido. Hoy Lola García en La Vanguardia dice que Sánchez tiene como objetivo aguantar 6 meses más y después utilizar esa baza, la baza electoral de Sánchez es Vox.
Hay que decir alto y claro que España vive hoy uno de sus mejores momentos de la historia democrática.
Van a dar las 8 y 14, las 7 y 14 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. Una semana.
Es el plazo que se da al presidente de Aragón, Jorge Azcón, para convocar elecciones si no consigue el respaldo a los presupuestos. Considera que es un tiempo más que prudencial para comprobar si tiene el apoyo suficiente para aprobarlos. De no ser así, convocaría elecciones anticipadas que se celebrarían previsiblemente en febrero o en marzo de este próximo año.
Reunión.
La que va a mantener mañana en Londres el presidente ucraniano con otros líderes europeos para analizar la situación actual de las negociaciones con Estados Unidos sobre el plan de paz impulsado por Trump para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. A la cita van a acudir los líderes de Reino Unido, Alemania y Francia.
Huelga.
La que van a protagonizar los médicos y facultativos de toda España esta próxima semana. Salen a la calle para mostrar su rechazo al borrador de Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad. Reclaman mejores condiciones laborales, como que la jornada laboral no exceda las 35 horas semanales o que se elimine la obligatoriedad de las guardias.
Nobel de la Paz.
María Corina Machado va a recoger este miércoles el galardón con el que fue distinguida el pasado 10 de octubre. El Instituto Nobel Noruego ha confirmado que la opositora venezolana asistirá a la ceremonia, pero no se han revelado más detalles ni de cómo ni de cuándo viajará, porque continúa viviendo en la clandestinidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
El nuevo pulso político entre Sánchez y Puigdemont, entre el gobierno y sus socios de Junts, es un paripé. Es una humillación más por el poder para el uno y por el hipotético poder para el otro.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hablamos a esta hora de la mañana con Óscar Fernández, que es el candidato de Vox en las elecciones, para las elecciones de Extremadura. Señor Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a su programa.
Un placer. Hay una cosa que yo no consigo entender todavía o no consigo aclararme. Ustedes... ¿van a exigir, si Guardiola no tiene mayoría absoluta, que el PP cambie a la candidata a presidenta de Extremadura? Me ha parecido entender eso de lo que ha dicho Abascal.
Bueno, es que Abascal no ha dicho eso. Abascal ha dicho que nosotros nos gustaría, por el bien de Extremadura, intentar llegar a un acuerdo con el Partido Popular.
Sí.
A preguntas del periodista, bueno, pero ¿y si no se llega a un acuerdo? Bueno, Abascal dijo que lo seguiríamos intentando, pero que si al final no había ningún acuerdo porque María Guardiola se oponía a ese cambio tan necesario en Extremadura, quizás el Partido Popular, nunca nosotros, quizás el Partido Popular, pues tendría que pensar si es la persona ideal o adecuada para intentar llegar a un acuerdo y que Extremadura pueda seguir avanzando.
Ya. No, pero no, si yo esas
no,
declaraciones...
No ponemos ni quitamos rey.
Ya, esas declaraciones las he escuchado, pero yo quiero entenderlas bien. Si ustedes están poniendo como condición de apoyo, una vez celebradas las elecciones, que Guardiola dé un paso al lado.
En absoluto. Nosotros, si se llega a ese escenario, si el PP quiere negociar con nosotros, pondremos encima de la mesa exactamente las mismas condiciones que hemos puesto a la hora o en el intento de llegar a un acuerdo presupuestario para los de 2026, que la señora Guardiola no solo rechazó, sino que prácticamente unas horas después de presentárselo los tiró a la basura y además nos insultó, como es habitual en ella, pero en ningún momento nosotros pondremos ni quitaremos a nadie, porque además es que a nosotros no nos compete. Eso son cosas del PP. El PP sabrá a quién pone o deja de poner. Nosotros lo que sí vamos a poner encima de la mesa son las medidas que ya conoce la señora Guardiola, porque las hemos puesto encima de la mesa para la no negociación, porque ella no quiso, de los presupuestos del año 26, y son exactamente las mismas que hemos estado defendiendo, las mismas propuestas, las mismas iniciativas que hemos estado defendiendo durante dos años y medio en la Asamblea de Extremadura, en esta legislatura, en la Asamblea de Extremadura. La señora Guardiola sabe perfectísimamente qué son las cosas que pondrá Vox encima de la mesa en caso
ya
de que ella nos llame.
Vamos a ver, dice Abascal que Guardiola es la Irene Montero de Extremadura. Es llamativo porque, claro, ustedes apoyaron unos presupuestos en 2024, han sacado adelante leyes con el PP, medidas fiscales para el mundo rural, en el impuesto de sucesiones, de donaciones. Claro, es un poco chocante, ¿no?, que ese partido con el que ustedes han tenido acuerdos importantes, ahora digan que Guardiola es Irene Montero.
Guardiola es como Irene Montero, efectivamente. Pero nosotros hemos sacado propuestas que eran beneficiosas para los extremeños, muchas de ellas además impulsadas por nosotros. Y, por ejemplo, la bajada de de impuestos no han sido más profundas porque el Partido Popular no ha querido, porque nosotros ya sí que hubiéramos querido que esas medidas de bajada de impuestos fueran mucho más profundas.
¿Pero por qué dicen ustedes que es Irene Montero? Vamos a ver. Una cosa que
pues porque tiene, pues porque defiende en muchas cosas, sobre todo en los temas de ideología, de género, de no tocar en absoluto las subvenciones a sindicatos, etcétera, etcétera, lo mismo que defiende la señora Irene Montero. Creo que la descripción de Santiago Abascal es absolutamente clara, y además es que creo que acierta. Es que la señora Guardiola en muchas cosas es exactamente igual que la señora Irene Montero. Y repito, cuando se han bajado, cuando se han propuesto esa bajada de impuestos, ha sido por el impulso de Vox, y recuerdo y subrayo, no se han hecho más bajadas de impuestos y no han sido más profundas porque el PP no ha querido.
Ya. Bueno, pues entonces habría que decir que ustedes han pactado con Irene Montero durante un tiempo.
Bueno, nosotros hemos pactado medidas beneficiosas para los extremeños. Ya. Desde luego, las ideas que tiene la señora Guardiola, las medidas en las que se parece a Irene Montero, o que son iguales que las de Irene Montero, desde luego con nosotros no hubiéramos pactado con ella en la vida esas medidas. Sin embargo, medidas beneficiosas, entendemos beneficiosas, como insisto, la bajada de impuestos, por poner un ejemplo claro y que entiendan todos los oyentes, que hemos pactado con ella, han sido, sin duda, porque el extremeño de a pie las necesitaba, y creo, insisto, ya, que las necesitaba de manera más profunda de los que al final se han realizado.
Ustedes tienen buenas encuestas, ¿eh? Hay encuestas que le dan 3 diputados más. Yo no sé si a usted personalmente se le hace más cuesta arriba la campaña, porque claro, a usted lo han designado tarde, no es un candidato especialmente conocido. Supongo que eso no será fácil, ¿no?, cuando hay que hacer campaña.
Un candidato que lleva 2 años y medio trabajando en la Asamblea de Extremadura, un candidato que es el portavoz de mi grupo parlamentario en la Asamblea de Extremadura, un candidato que viene de su trabajo, de la calle, un candidato que no es un político profesional.
Hombre,
un candidato,
si lleva usted varios años de portavoz de la Asamblea, si es profesional ya, ¿no?
Desde hace 2 años y medio, sí, pero desde que tenía 21 años, no. Por lo tanto, digo que bueno, que no importa si soy más conocido o menos conocido, porque en Vox nunca es importante el quién, sino es sobre todo importante el qué y el para qué. Eso es lo más importante. Por lo tanto, da exactamente lo mismo que el candidato sea Óscar Fernández, que sea Ángel Pelayo o el que nuestro Comité Ejecutivo Nacional designe, porque lo importante es que las políticas que nosotros impulsemos en la Junta de Extremadura, si tenemos la posibilidad de hacerlo, sean beneficiosos para los ciudadanos. Que esas políticas las defienda Óscar, Ángel o Santiago Abascal es lo de menos, créame. Ya. Lo que pasa es que yo entiendo que esto en otros partidos políticos, donde lo importante es el quién y no el qué, escuece.
Óscar Fernández, gracias por estar con nosotros. Suerte y buena campaña.
Muy amable, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
La foto con la que termino hoy está tomada en Tokio, en la capital japonesa, pero no tiene esas escenas habituales que se ven en otras fotos de gentes con mascarillas o de personas apretadas en un vagón de metro. La foto es de un restaurante muy pequeñito, un restaurante que parece un trastero, un restaurante sin mesas. En la pared del fondo, forrada con madera vieja, cuelga un gran calendario. Hasta el día 15 del mes corriente, en ese calendario los días están tachados. Y junto al calendario hay un viejo espejo varado con un marco muy historiado. Sentadas ante una barra estrecha, 2 señoras y un caballero celebran con sonrisas la amistad y la excelente comida. Detrás de la barra, una señora mayor con las orejas ya muy largas y un precioso moño, cocina. La señora cocina en un hornillo instalado debajo de una estantería vieja que parece construida con restos de 1000 naufragios. En el restaurante pequeño y sin mesas reina el desorden y el exceso. Junto a los frascos con soja y los botes con conservas descansan 2 bayetas abandonadas. Los platos y los vasos tienen orígenes muy diferentes. No hay uno parejo. La vieja cocinera ha preparado ya para sus 3 comensales una bandeja con coliflor al sake y otra bandeja de pollo teriyaki. La vieja cocinera desde hace años compra todas las semanas la misma carne, la misma verdura, la misma fruta. Los 3 comensales felices que están sentados frente a la barra comen en el restaurante sin mesas todos los miércoles. Comen juntos desde hace años, todos los miércoles, desde que uno de ellos se quedó en el paro. Pero la vieja cocinera nunca les sirve lo mismo. parece lo mismo, pero no es lo mismo. Pollo todo el año, coliflor en otoño y en invierno, acelgas en verano y en primavera. Parece siempre lo mismo, pero no es lo mismo. Un día el pollo está pasado por la plancha. Otro día el pollo cuece, después de que la cocinera lo haya sellado, cuece en una salsa de cebolla con un poco de jengibre. Unos días el pollo baila en un curry de Madrás que le da un toque indio. Otros días es pollo al ajillo. Y hay días en los que flota en un ramen. Otros miércoles la vieja cocinera sirve el pollo con fideos finos o con arroz frito envuelto en tortilla. Siempre el mismo pollo, la misma coliflor, la misma acelga, siempre diferente el pollo, la coliflor y la acelga. A la vieja cocinera, que tiene ya las orejas largas, a la vieja cocinera le gusta pensar, repensar, inventar y preparar lo de siempre, haciéndolo siempre nuevo. Así terminan estas 2 horas y media de radio. Las puedes volver a escuchar en cope.es. Que tengas un estupendo domingo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y